De locos. Empezó marcando Coque en el primer minuto de la segunda parte, justo después de haber salido al terreno de juego. No fue titular Coque, como ya anunciábamos ayer en Radio Marca, fue Héctor Herrera el que inició el partido en el centro del campo. Herrera no le gustó demasiado a Simeone. El caso es que en el descanso salió Coque. A los 20 segundos marcó el capitán del Atlético. No tuvo mala suerte, se volvió a resentir, no exactamente del músculo, pero sí en la zona, el muslo derecho, que le está creando problemas ya desde diciembre pasado. No va a jugar la final, está absolutamente descartado, es oficial, no va a jugar Coque el partido del domingo. Después llegó el aluvión del Barça, el tsunami culé, con Griezmann inspirado, con un sensacional Leo Messi. De hecho, yo creo que es el primer partido en el último la última década y media que el Atlético gana al Barça de un buen Messi, con un Messi inspirado, y el Atlético fue capaz ayer de conseguirlo. Marca Griezmann, marca Leo Messi, dos goles videoanulados, creo que justamente, por los pelos, pero justamente. Y cuando el Atlético estaba completamente perdido, estaba muerto, ahí apareció la fe. Apareció la garra, el coraje, el corazón, por luchan como hermanos, todo eso. Y apareció en forma de un penalti, de uno de los cambios de Simeone, que fue la clave del partido, los cambios del Cholo. Puso a, aparte de Coque, por Herrera, puso a Vitolo, quitó a Lodi y tuvo que cambiar a Coque. Y metió a Felipe, a Mario Hermoso. Eso cambió el partido. Penalti de Neto a Vitolo, gol de Morata y a partir de ahí sí que fue la locura. Un mano a mano de Correa llorando, pero entra el balón. Sergi Roberto no puede evitar que la pelota entre. 3-2 y el Atleti a la gran final. La parte negativa, ya digo, la lesión de Coque.
Por cierto, que hasta en el gol, en el tercer gol del Atlético, en lo que supuso ese tanto la victoria rojiblanca, hasta ahí hubo que tirar de la tecnología y se estrenó la línea de gol, pero claramente había sobrepasado.
Sí, por metro
era
y medio.
Era para checarlo solo, porque claramente sí. El balón había rebasado completamente la línea de gol.
Por metro y medio, pero es verdad que no
dándole
definió.
Emoción.
Sí, eso sí. No definió perfectamente, no definió de forma limpia Ángel Correa, pero el caso es que ese tanto de Correa no lo pudo evitar Neto y la pelota llorando, pero entró en la portería del Barça. Las malas noticias, ya digo, Coque baja para la final. Veremos a ver cómo llega Josema Jiménez, el central uruguayo que ayer no pudo jugar el partido. Jugó Stefan Savic, haciendo pareja con Felipe en la zaga de la defensa del Atlético de Madrid. Y hoy ha entrenado el equipo rojiblanco a las 9 hora peninsular española, a las 11 en Jeddah. Dos grupos muy diferenciados. Los titulares ayer haciendo ejercicios básicamente recreativos, fútbol, tenis, gimnasio, bicicleta. Y los teóricos, los suplentes de ayer, en una sesión bastante más intensa. No va a haber muchos cambios, muchas rotaciones. El Cholo va a seguir confiando en casi los mismos futbolistas que ayer ganaron al FC Barcelona. Pero claro, ayer el Atleti subió el Tourmalet y el domingo le quedará al Pedúez. Así que dos colosos gordísimos para hacerse con el primer título oficial de la temporada en España.
Simeone, porque yo lo decía al principio del programa, ¿no? Si no quieres café, no querían café, o ese café al menos de ver a dos equipos no campeones la temporada pasada participando de esta Supercopa de España que otrora disputaban el campeón de Liga, en este caso el Barça, contra el campeón de Copa, en su caso el Valencia, pues si no quieres café, dos tazas, porque la final la van a disputar los dos equipos invitados. Le preguntaban por esta circunstancia a uno de los implicados, al técnico del Atlético, a Simeone.
Por supuesto, porque la federación ha cambiado el formato del torneo y como todo en la vida, nos tenemos que adaptar a lo que nos proponen y nosotros solamente jugar e intentar ganar desde el lugar que te toque.
Pues eso, que es verdad que se le eche en cara a los invitados, es que ellos no tienen culpa, les han invitado, ¿no?
Invitado creo que es una palabra que está mal utilizada. Han hecho, según las normas de la Supercopa, son los dos equipos, es verdad que han hecho menos méritos que el campeón de Copa y el campeón de Liga, pero son participantes de pleno derecho. Nadie ha invitado al Madrid, al Atleti. Es verdad que no es la Supercopa de antaño, pero verdad que es este nuevo formato.
Es que la explicación es que es un nuevo formato, hacen falta cuatro equipos, claro. Y la federación elige a Madrid y Atleti como
pero
invitados.
Pero que no se equivoque, son cuatro
como
equipos,
participantes.
No puede haber dos campeones de Liga y dos campeones de Copa cada temporada, eso es evidente. ¿Que ha hecho más méritos el Valencia y el Barça para disputar la Supercopa? Creo que es absolutamente indiscutible. Por cierto, para despedir, si te parece, Sauquillo, quiero otra destacar el partido de Jan Oblak. Paró,
sí.
Como es ya casi costumbre, algo rutinario, todo lo humanamente parable. Todo lo que le llegó, que un ser humano podía parar, lo paró Jan Oblak, otra demostrando que sí es el mejor portero del mundo.
4-4, 4-4 en el primer set entre Pablo Carreño, Rafa Nadal y Gil Ibliegen. Dobles entre España y Bélgica. Partido decisivo, punto decisivo para estar en las semifinales de la ATP Cup. Ahora sirve la pareja española para ponerse 5-4.
Y otra cosa, un día menos de descanso, la Leti.
Venga, ya estamos llorando. Ya
no,
estamos
no,
llorando.
Pero os escuchasteis a vosotros en el clásico.
No,
os escuchasteis a vosotros en el clásico.
Llores.
Rafael Sauquillo.
No llores. Por cierto,
escuchasteis a vosotros.
Información, porque esto es opinión del Pochi.
Es
mañana a las 10:30, no, hora Península Española, rueda de prensa de Zinedine Zidane. A las 11:15, rueda de prensa de Pablo Simeone.
Opinión,
por supuesto, en directo.
Un día menos de descanso tiene el Atlético en Madrid. Eso es así.
Adiós, supercampeón.
Venga, un besito.
Vámonos hasta Barcelona.
Puente aéreo.
Porque la resaca, en este caso la cara B del disco, o la otra cara de la moneda, la resaca azulgrana, es de la que te levantas con dolor de cabeza, ¿verdad? Carles Colán, Barcelona, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y el que seguro que más le duele la cabeza ahora mismo es al Chingurri Valverde, aunque ayer parecía que no iba con él, ¿no? Cuando le preguntaron si veía peligro a su puesto.
Bueno, es que según la información que tenemos aquí en Radio Marca, su puesto no peligra hasta fin de temporada. En este caso, todos saben que a final de temporada Valverde, que ya meditaba dejar de ser entrenador, igual que la directiva, de que se disolviera la relación contractual entre Valverde y el Barça antes de empezar esta temporada, saben que a final de la tercera va a acabar todo, más que nada porque, a pesar de que tienen un año más de contrato en la cláusula de mutua e incluso decisión unilateral de disolución de contrato por una de las partes. Por tanto, el equipo azulgrana, que está en una situación comprometida, donde el entrenador es el señalado por toda la afición, y a pesar de que, insisto, haya informaciones que apunten a que su puesto peligra en la junta directiva que tiene lugar el lunes y que estaba planificada desde hace 3 semanas, el Barça nos comunica, la información es que Valverde, a no ser que haya hecatombe grande, me refiero a 0-8 en la eliminatoria contra el Nápoles, por ejemplo, salvo hecatombe, Valverde mantendrá su puesto en el FC Barcelona.
Pues eso, que Valverde sigue, queda tocado, obviamente, después de una derrota así. Y lo curioso es que el Barça no jugó mal, pero esos últimos 10 minutos y esos errores infantiles en defensa, Carles, les condenaron, ¿eh?
Sí, la sensación es que el Barça jugó 75 minutos, no perfectos, pero sí muy buenos. Y 3 errores puntuales condenaron al Barça. Uno nada más empezar la segunda parte con ese gol de Koke, y los otros dos para acabar perdiendo el partido que el Barça tenía ganado. Es cierto que desde el vestuario no se quiere apuntar al VAR, entienden que los goles, pues, bueno, depende de qué criterios, pero están anulados con corrección, porque aunque sea de milímetros, el fuera de juego lo es, y también, evidentemente, la situación irregular de ese lance con Messi, ese regate con el antebrazo, con el brazalete, y ese gol posterior, pues también puede considerarse mano. De hecho, en el reglamento dice que cualquier mano dentro del área de un delantero que se ayude para meter gol es mano, o sea, es falta. Por tanto, en el Barça no quieren culpar al VAR, y sí que quieren culparse a sí mismos, otra vez, de los errores cometidos, sobre todo a nivel defensivo. En este sentido, el equipo azulgrana está a punto de aterrizar, lo hará de aquí a hora y 20 minutos en el aeropuerto del Prat, procedentes de Lleida, y se quejaba ahora López de que el Atlético de Madrid tiene un día menos de descanso. Pues nada, no se preocupe, si quiere el Barça le cede los 3 que tienen de descanso, los de Valverde, que tendrán 3 días hasta el martes para descansar y olvidarse de esta Supercopa.
Gracias, Carles, un abrazo.
Hasta luego.
En 22 minutos, las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Ahora vamos a hablar del VAR, sí, porque hasta en 8 ocasiones recurrieron en el King Abdullah, en esa segunda semifinal, los árbitros, González González y el equipo, asistidos desde la sala VAR al videoarbitraje, ¿no? A la tecnología. Ahora nos vamos de bares con nuestro barman, con César Muñiz Fernández, pero J. Alex Carabaja, ¿no? Estamos peleando como jabato ese primer set en esta cita donde tenemos que ganar sí o sí si queremos estar en las semis de la ATP Cup, ¿no, Jotale?
Sí, y tanto que pelea, ¿eh? Porque vaya partido, por ahora sin conceder ni una sola pelota de break, ni españoles ni belgas, así que todo muy igualado. Es cierto que España, eso sí, tiene ahora la oportunidad de ganar el primer set al resto, porque va ganando 5-4 después de que se llevara Pablo Carreño su saque. Sacan los belgas, y si España consigue hacer el primer break del partido, tendremos el primer set. Por ahora, nada 15 para España en el saque de Bélgica. Vamos a ver si tenemos suerte.
Vamos a ver, vamos a ver, vamos a perseguirla, ¿eh? Vamos a cruzar los dedos. 1:39, 12:39 en Canarias. Por cierto, que he estado contando los compromisos. Este fin de semana no hay liga en primera y en segunda. Lo que hay por la Supercopa, lo que hay es Copa del Rey, segunda eliminatoria. Y he contado todos los compromisos de los madrileños y me he dejado al San Sebastián de los Reyes, equipo de segunda B, que juega el domingo a las 12 ante el Español. En esta segunda eliminatoria recibe al equipo del Pitu Abelardo, rápidamente. Mañana a las 4, Murcia-Leganés. A las 7, Recreativo de Huelva, Fuenlabrada y Badalona-Getafe. Para el domingo a las 12, Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes Español. Y a las 5, Baracaldo-Rayo Vallecano. Hemos hecho esa corrección, ¿eh? Por ese olvido. Pido disculpas. En 20, ya digo, las 2, la 1 en Canarias, nos vamos de bares. Saludo a César Muñiz Fernández, exárbitro internacional. Hola César, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Viendo ayer a González González, que por momentos sufrió con el VAR, porque claro, el VAR o te ayuda o no te ayuda, los que están en el VAR, ¿no? Y él se fue al monitor, por ejemplo, ahora comentaremos esa tercera acción, pero ayer, fíjate lo que dijeron, por ejemplo, para que la gente se ponga un poco en situación, ¿no? Según te va la feria, ¿opinas del videoarbitraje o no opinas? Por ejemplo, lo que dijeron Griezmann en Movistar, en el micrófono de Ricardo Sierra, en el césped del Kina Abdullah, recién terminado el partido, y después desde el palco también en Movistar con Mónica Marchante, el gerente del Atlético de Madrid, Clemente Villaverde. Griezmann, que marcó, no había marcado a sus excompañeros, era el segundo partido en el que se reencontraba con ellos, marcó de cabeza y le marcó también el VAR al Barça. Yo diría que también al Atlético Madrid. Griezmann y Clemente Villaverde.
Bueno, aquí está el VAR para ayudar al fútbol. A veces te ayuda y a veces va en contra, pero es así.
Yo siempre he dicho que el VAR tenemos que aprender a convivir con él y que al final hace que el fútbol sea más justo. Obviamente siempre tiene las dificultades que tiene la interpretación posterior que se tiene que hacer, pero yo creo que al final siempre va en beneficio del fútbol y lo que tenemos que hacer es acostumbrarnos a que sea una cosa normal dentro de cada partido.
Una opinión de cada, ¿no? Ya digo, según les va en la feria, pues se opina de una forma u otra. Griezmann y Clemente Villaverde, el delantero del Barça y el gerente del Atlético de Madrid. Pero César, yendo a las acciones concretas de VAR, o algunas de ellas, porque hasta en 8 ocasiones, recordaba yo antes, tuvieron que tirar de vídeo, ¿no? En el partido, en esta segunda semifinal. El gol que primero se le anularon 2 goles al Barça. El que se le anula primero a Messi, que marcó lo que iba a ser el segundo de los azulgranas, pero le anulan el gol por mano previa desde el VAR. Creo que anulación justa, ¿no, César?
Así es, así es. En primer lugar, pues totalmente de acuerdo con las palabras de Clemente, ¿no? De mi paisano asturiano, que al final el VAR te hace ser mucho más justo. Está claro que unas veces te favorece, otras veces te perjudica. Pero si somos objetivos, somos imparciales, el VAR ha venido para quedarse, para impartir justicia y para que en el caso de ayer, 8 veces que ha intervenido, si ayer no hubiese habido VAR, el Atlético de Madrid en ese caso hubiese sido el perjudicado. Pero afortunadamente, pues en este caso el VAR, pues en la jugada que me pregunta sobre la mano, pues se ve, como todos sabéis, a partir de este año que ya no se sanciona la intencionalidad de la mano, pues solo por el hecho de tocar el balón con la mano en el brazo, pues hace que la jugada posterior se inhabilite y por lo tanto el gol no pueda subir al marcador, ¿no?
Ese fue el primer gol, bien anulado, por tanto, al Barça. El segundo fue el que iba a ser, en principio, el tercer gol del Barça, que lo marcó Piqué, pero se anuló por fuera de juego de Vidal. Claro, viendo la imagen, es tan milimétrico el fuera de juego, pero ya hemos dicho, como no se puede establecer en cuántos milímetros hay que ser condescendiente, pues bien anulado, ¿no?
Claro, estamos hablando de esa temporada. A partir de más adelante que sabemos que la UEFA está intentando marcar, hacer una especie de margen de unos milímetros, 10, 15. Bien, perfecto. Pero ahora de momento la tecnología que utiliza el proveedor, que todos sabemos que es el Highway, dice que claro que por un milímetro es suficiente para que el jugador esté por delante. Y como la línea es perfecta en ese aspecto, entendemos y creemos que es perfecta, pues hemos visto que Vidal en este caso pues estaba un poco por delante de la línea, por lo tanto el VAR te lo capta perfectamente y así pues el gol no ha subido al marcador, ¿no?
Yo vi después, porque en las redes sociales el VAR dio juego también, una imagen y un oyente que se preguntaba, un tuitero, nadie ha visto el brazo izquierdo del central de Atleti, creo que era Savic, que tiene el brazo estirado y viendo la línea parece que anula el fuera de juego, dice este amigo, por medio metro. Es que las líneas las las tirelíneas son, claro. Bueno, hay que ser Calatrava, ¿no? Para trazarlas, claro, tan bien y ser tan precisos, que es complicado, ¿no?
Hay que creer en este proveedor, que sí, estamos hablando, que es el proveedor de la FIFA, que sabemos que está por prácticamente todo el mundo, y son profesionales que saben perfectamente trazar las líneas. Sabemos que hoy día es muy complejo trazar una línea exacta, y llevarla desde el ordenador al terreno de juego, viceversa. Pero bueno, vamos a creer, lógicamente, en este proveedor, que tiene mucha experiencia y mucho conocimiento del tema, y vamos a creer que por ese milímetro pues ha acertado, lógicamente, ¿no?
Y luego, la tercera acción en cuestión, la más polémica, ¿no? Yo creo, es esa mano de Piqué en el área azulgrana, que Gonzalo González no es que no fuese asistido por el VAR, es que fue asistido, es que él se acercó a la banda a ver personalmente en el monitor la imagen y consideró que, no sé, que la posición era de la mano de Piqué era una posición, entiendo, natural para no señalar penalti, porque la mano le da claramente al central catalán.
Claro, es que en esta situación, en este caso, ni el árbitro se acercó al monitor, porque no hace falta, porque la instrucción es clara. La
pero sí que se acercó, ¿no? Creo recordar a Gonzalo González para verla, ¿no? No se acercó.
Yo creo que no.
No se acercó. Si se hubiese acercado, no. Igual hubiese tenido alguna duda más, ¿no?
Correcto. Solo se acercó para la mano de Messi del control.
Es verdad.
Pero en este caso, la regla es clara. Es decir, la mano la tiene en una posición natural. Es decir, es normal que el balón te dé en la mano. Porque, vamos a ver, la mano no la puedes esconder. Siempre y cuando que sea una posición natural, al andar, al intentar jugar una pelota, las manos se mueven un poco. Cuando cubren un espacio, cuando es posición antinatural, por encima del hombro o muy despegada del cuerpo. En este caso, la reglamentación es muy clara. Es que la persona que estaba en el bar, en el bor, en este caso a la sala, pues ni le dijo que fuera a verlo porque no le ofrece ninguna duda. Mano hay, pero no es intencionada, que es lo que hay que valorar en este caso para sancionar el penalti.
Pues son así las tres acciones de VAR que tuvieron más repercusión. Nos acabaremos acostumbrando, César, tú que no lo viviste como árbitro y que lo estás viendo como espectador, ¿tú crees que al final el VAR dará menos de qué hablar y que me perdonen el pareado?
No, la polémica existe, existirá siempre, porque al final España es un país latino, sabemos que nos gusta la polémica en todos los aspectos, y en el deporte va a existir. ¿Por qué? Porque donde está la interpretación, donde están jugadas que no son objetivas, que son subjetivas, pues siempre va a haber polémica. Pues para unos le parecerá falta, para otros no. Para unos penalti, para otros no. Eso es inevitable. Lo que pasa es que tenemos que intentar entre todos, las personas del fútbol, futbolistas, deportistas, aficionados, medios de comunicación, de que el VAR forma parte de este deporte y hay que entenderlo como tal. ¿Qué hay que buscar? Pues intentar que se pierda lo menos tiempo posible, buscar que dé la solución muy rápida a las decisiones que se tomen, que es complejas, pero hay que convivir con ello. Y unas veces te beneficiarán, como en este caso ayer el Atlético de Madrid, y otras veces te perjudicarán. Pero bueno, hay que asumirlo, eso forma parte del fútbol.
César Muñiz Fernández, nuestro barman particular, gracias como siempre por analizar estas videopolémicas arbitrales. Un abrazo grande.
Venga, un abrazo para todos, gracias.
1:47, 12:47 en Canarias. Vamos ahora con la información del Madrid, ¿no? Claro. Atención, querido oyente de Radio Marca, si pensabas que ya lo habías visto todo, llega un reto insuperable, un deporte exclusivamente para los jugadores del Real Madrid en una pista nunca antes vista en el mundo y con un disco que nunca toca el suelo. Entra ahora en aerofutbol.com y elige tú mismo el desenlace de la jugada entre dos cracks del Real Madrid. Regístrate enseguida en codere.es y si aciertas te llevas un freebet de 10 euros. Codere, casa de apuestas oficial del Real Madrid para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Estoy en Jeddah, son las 3:48 en Arabia Saudí. Hola Miguel Ángel Toribio. Tori, buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes.
Y el Madrid esperando a que llegue el domingo, no sé si aburrido, pero con un día más, y lo recordaba Pablo López, que los rojiblancos de descanso y con ganas de alzar el primer título oficial en este 2020, claro.
Sí, bueno, es una concentración un poco tediosa porque la verdad que los jugadores no pueden prácticamente desconectar por la poca oferta turística y cultural que ofrece Jeddah, pero es la principal ventaja, ¿no?, que ofreció el sorteo, que el finalista que saliera de ese Real Madrid-Valencia iba a tener un día más de descanso, así que el Madrid se lo toma con calma. Hoy día, bueno, pues un poco bisagra, a caballo entre la resaca de ayer y la previa de mañana. Trabajarán ya pensando en el rival del próximo domingo y bueno, pues seguro, ¿no?, que con la mente puesta en los últimos envites de carácter, no iba a decir de liga, sino bueno, pues un poco carácter de final. Recuerdo la Supercopa de Tallin de 2016, la de 2014 que también ganó el Atlético de Madrid, y bueno, y luego también la espina, ¿no?, del pasado verano de New Jersey con ese 7-3 que seguro el Madrid quiere vengar.
Seguro que sí, seguro que sí, porque en Liga ese empate a cero dejó todo igual, ¿no? En tablas, después de que en el Metropolitano, sobre todo Black, se convirtiese en el héroe con esa parada básica que dijo el esloveno, quitándose mérito y sacando una mano prodigiosa al cabezazo de Benzema. El partido acabó empate a cero, pero seguro que en la memoria colectiva de los aficionados blancos, sobre todo, pesa ese 7-3 de pretemporada que querrá vengar el Real Madrid en esta final del primer Superderby de esta Supercopa Árabe de España. Pendientes de a ver cómo es el once de Zidane. Después de los cinco centrocampistas y Jovic arriba solo, digo yo que ante Simeone, Zidane intentará evolucionar la pizarra.
Sí, aquí hay que jugar un poco a ser empático y a intentar saber qué piensa Zidane. Y aun a riesgo de equivocarme, que seguro que lo hago, yo creo que va a intentar evitar poner a jugadores poco tácticos, me refiero. No creo que Vinicius tenga mucha chance, o al menos que Vinicius y Rodrigo coincidan de inicio, porque a Simeone no le puedes dejar un resquicio, porque en el departamento de la estrategia es francamente bueno. Y por ahí, bueno, no sé si el principal arma del Madrid va a ser otra vez acumular centrocampistas y tener la pelota y someter al Atlético de Madrid como ayer lo hizo por momentos el Barcelona. Si va a apostar por Marcelo, precisamente aprovechando la superpoblación de centrocampistas en el medio. Si sube Marcelo mucho, hay jugadores que pueden hacer la cobertura. O si va a apostar por Mendy para intentar frenar las acometidas, bien de Correa, bien de Vitolo, bien de Lemar o bien de un hombre de banda del equipo rojiblanco. Así que es muy complicado descifrar qué va a hacer Zidane, que por cierto hablará mañana por la mañana. Después lo hará Simeone, después Impas, hora de la comida. Y en la ciudad deportiva Al-Ittihad escucharemos a un portavoz de cada equipo, uno del Real Madrid y otro del conjunto rojiblanco. Así que va a ser un día muy intenso para no perderse y para escuchar Radio Marca, donde también ofreceremos en directo las cuatro comparecencias: Zidane, Simeone, futbolista Real Madrid, futbolista Atlético de Madrid.
Eso será mañana, por la mañana, en directo en Radio Marca, dentro de lo que será Bajo Par, Serie Oro, con Guille Salmerón, pendientes del golf, pero pendientes también de lo que suceda en la previa de esa primera final Superderby de esta Supercopa de España, en lo que serán esas comparecencias de los protagonistas de uno y otro equipo. Tori, si no tienes nada más, gracias, un abrazo.
Un abrazo, Rafa, hasta luego.
Porque J.L. Escarabajano, volvemos al tenis, deporte en directo. Ahí sigue la cosa empatadísima en el primer set entre belgas y españoles.
Sí, y tanto que igualada, ¿eh? Nos vamos al tiebreak, a la muerte súbita de este primer set. Ni una pelota de rotura, ni una oportunidad de romper el servicio, ni españoles ni belgas, así que todo se decide en el tiebreak, 45 minutos de este partido, 6-6 sacarán los belgas, porque el primer punto de este tiebreak se lo ha llevado España. 1-0.
A mí de pequeño me daban 2, así que hoy 2-1 en la firma. Enseguida, antes, vuestra opinión, primera tanda, con vuestros mensajes, notas de audio al 628-26-90-92, notas de voz para participar en el grupo WhatsApp de Radio Marca.
¿Sabéis lo que pasa con el penalti de Piqué ayer? Que sí que fue penalti, obviamente fue penalti, clarísimo, lo vio todo el mundo. Lo que pasa es que el árbitro se achantó, lo voy a decir con unas palabras moderadas. Le acababa de anular 2 goles al Barcelona y encima le iba a pitar un penalti. No puede ser, claro, a ver, el poderoso caballero es Don Dinero y el Barcelona es uno de los más poderosos. Entonces valió con eso y ya está. Pero con la ley en la mano, igual que decís que si el fuera de juego es milimétrico, que efectivamente es milimétrico, pero me da igual que esté 1 milímetro que 3 metros, es fuera de juego, exactamente igual, ¿vale? Pues muy bien, pues igual que eso, el árbitro vio que había pitado, había anulado 2 goles clarísimos al Barcelona y dijo, y ahora le pito un penalti en contra. Entonces se echó para atrás, ni más ni menos que eso.
Qué buena noticia estáis dando, señores de Marca. Que Valverde no siga. Hacía tiempos. Yo en mi trabajo cometo unos horrores, porque no son errores, horrores así, y la patada que me la dan inmediatamente. Es una vergüenza con los jugadores que tiene y estar jugando así. Lo único en toda esta temporada, este partido de anoche. Pero por lo demás, no tiene armas para guerrear 95 minutos. No tiene. O mejor dicho, en su cabeza no las tiene, porque en el campo y en el banquillo tiene de todo para escoger. ¿Cuántos equipos del mundo desearían tener esa plantilla?
Vale, carruaje, este oyente. Cuidado, precaución. Precaución al volante a todos los que manden notas de audio mientras conducen, que no me gusta especialmente. Si os podéis parar, mucho mejor. Vamos, que si vais conduciendo directamente, prefiero que no me enviéis notas de audio y no tengamos un disgusto. En 5 minutos las dos, la una en Canarias. Ya os digo que a mí un día como hoy, de pequeño también, pero hoy un día como hoy, me van a dar dos.
La firma.
Creo que el superderbi del domingo lo merece. Antonio Sanz, profe rojiblanco, El Marcador. Le escuchamos en Radio Marca, le leemos en El Confidencial. Hola Antonio, ¿qué tal amigo? Buenas tardes.
Hola Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Le leemos en El Confidencial. Les unió Marca en su día y ahora El Confidencial también. Ulises Sánchez Flor. Hola, Uli, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Lo primero de todo, Antonio, ayer en las pulsaciones estabas comentando el partido en la radio a tope, ¿no? Con el final, con los 10 minutos finales de partido.
Bueno, yo creo que en la segunda parte, ¿no?
Sí.
Yo diría un poco más esos minutos donde efectivamente el Atleti rompió el encuentro. Creo que la segunda parte fue una auténtica montaña rusa. Así la califiqué ayer y así lo mantengo hoy. Fue un partido donde el Barcelona fue claramente superior, pero no supo defender bien, no supo gestionar ese tramo final donde el Atleti le reventó con la entrada de Vitolo.
¿Qué te pareció a ti, Ulises, pensando en que el domingo el Real Madrid, vamos, se conocen los dos equipos de sobra, ¿no? Y se han disputado bastantes finales en los últimos años, hasta un total de 5 entre ambos. Así que Zidane conoce a Simeone, Simeone conoce a Zidane. Y viendo el desgaste que tuvo ayer el Atleti, entiendo que por ahí un poquito más de ventaja el Madrid por ese día más de descanso, ¿o no, Uli?
A ver, lo primero a mí, lo que más me llama la atención es que el ganador de ayer, el equipo que sale victorioso, es el equipo que vive de Oblak y no el equipo que vive de Messi. O sea, eso me parece súper contradictorio, ¿no? Ver que un equipo que es capaz de que su portero lo sostenga en un partido y no es capaz el otro equipo de que sea su estrella, Messi, el goleador, el que desequilibre el partido. A partir de ahí, todos los análisis cambian de la primera a la segunda parte y en los 10 últimos finales. Y en los últimos minutos finales. Creo que el Atlético de Madrid coge una moral importante para el partido del domingo. Ganar al Barcelona, y como lo hizo, le va a dar mucha inyección de moral, como digo. El estado de ánimo es elevado en el Atlético de Madrid, y el Real Madrid pues está como obligado, ¿no?, a ganar este título, sobre todo porque, bueno, es el primero que tiene Zidane después de regresar al banquillo del Real Madrid. Creo que será un partido duro, creo que será un partido donde el Atlético de Madrid no querrá darle espacios al Real Madrid y, bueno, pues habrá que tener mucha, estar muy enchufado, ¿no?
Antonio, ¿te atreves a situar un favorito por encima del otro?
Sí, claro. Yo ya lo dije el lunes antes de empezar la competición y mantengo mi favorito, es el Real Madrid. Lo dije el lunes en la tertulia de A Diario con David Sánchez.
¿Y cómo lo argumentaste, que no te escuché, por desgracia?
Lo argumenté fundamentalmente porque creo que el Real Madrid está en su mejor momento desde que ha vuelto Zidane al banquillo. Creo que son 15 los partidos que lleva sin perder desde aquel de Mallorca. Y luego ha conseguido algo que para mí es novedoso en los esquemas de Zidane. Ha dejado de ser tan vertical. Está aprovechando más el toque, está jugando con más centrocampistas.
Y es más imprevisible, ¿no? Porque Zidane, cuando decía, no, es un alineador, el otro día saca 5 centrocampistas, se la juega un poco por ahí, ¿no?
Eso es, se está asociando más, está teniendo más posesión, está tratando de con ese juego colectivo destruir al adversario, y ese es un punto a favor de Zidane y un punto a favor del Real Madrid, que para mí, insisto, es el favorito para el partido del domingo.
¿Estás de acuerdo, Ulises?
Yo tengo dudas de que al Madrid le pueda ir bien con 5 centrocampistas frente al Atlético de Madrid. Esa superpoblación en el medio es lógico que te dé más posición de pelota y bueno, y que te dé equilibrio, pero cuidado porque el Atlético de Madrid también sabe robar y contragolpear, y el Valencia antes del gol olímpico de Kroos, que es donde se rompe el partido, pues pudo haber montado alguna que otra contra, ¿no? No sé, yo creo que quiero ver si Zidane le da continuidad a este plan frente al Atlético de Madrid, insisto que es
tampoco Bale tiene muchas alternativas, ¿eh?
Claro.
Sí, bueno, claro, es verdad. Yo creo
con
que
la lesión de Bale, o sea, con la lesión de Benzema y la ausencia de Bale por esos problemas respiratorios,
sí, bueno,
esa infección respiratoria.
Puede hacer un 4-3-3 con Vinicius, Rodrigo y Jovic, o incluso Mariano. O sea, tiene
eso
un
sistema. Eso no te lo crees ni tú, ni lo que estás diciendo.
ya lo sé, que no va a arriesgar, que le gusta el equilibrio ahora a Zidane, que le gusta tener más el control del partido con la pelota, pero también el Zidane que conocimos siempre era el